la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, presenta su programa Solo Palabra con la hermana Sonia Enid García Esquilín.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. El tema de la predicación de hoy es la unidad. ¿Y qué es eso de unidad? Pues unidad es, según el diccionario, la propiedad que tiene todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que pierda su esencia. Eso es unidad. La virtud que tiene todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin perder su esencia, sin que se destruya o sin que se altere. Así que por eso hablamos de uno. Un cuerpo, un bautismo, un espíritu, un solo Dios. Es ese estado que permite que una unidad se mantenga junta, sin dividirse y que funcione de manera armónica. Y en la Biblia podemos decir que la unidad es un tema que también permea el Antiguo Testamento y el Nuevo. Cuando hablamos de unidad en el Antiguo Testamento, usted va a ver primero que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también dice que cuando terminó de hacer todas las cosas, todo lo que hacía falta para que el hombre viviera con salud e integridad, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Pero antes de que no es bueno que el hombre esté solo, dice que iba a hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero ambas cosas las dice en plural. Hagamos al hombre. Y no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda. Así que la unidad primera, la Trinidad, se paseaba desde el principio y estará hasta el final y por siempre. Esa unidad que conocemos, Dios concibió al hombre y a la mujer también como una unidad. De la misma manera que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, esos tres pero que son uno, creó un cielo, una tierra y creó al hombre para que habitase en ella y que habitase en comunidad. La primera instrucción, pues mire, multiplíquense, fructifiquen, sojuzguen la tierra, o sea que llénenla, cuídenla, protéjanla, disfrútenla, en la paráfrasis mía. Pero eso había que hacerlo en unidad. Y por eso vemos al Señor diciéndole al hombre y a la mujer en Génesis, que él, por tanto, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán y serán una sola carne, una unidad, dos seres distintos, pero que juntos van a vivir en armonía y paz, complementando sus diferencias y su fortaleza para ser una sola carne. Pero en ese Edén, el pecado se metió en el jardín para crear desconfianza. Y lo primero que rompe es esa primera unidad. Y entonces Adán dice, no, es la mujer que me diste. Y entonces Eva dice, no, fue la serpiente. El pecado lo que hace desde el principio es tratar de romper el orden armónico de Dios. Y ese orden armónico se da en la manifestación de la unidad. Y fíjense que más adelante en Génesis 11:1 dice que una de las manifestaciones de la unidad es que había una tierra, un cielo, un Dios y una lengua. Y entonces en la orden de Dios desde el principio era: ustedes se van a multiplicar, van a fructificarse en esta tierra. O sea que la tierra había que llenarla. El ideal divino para la unidad, para la humanidad, es la unidad. Y esa unidad primera entre los seres humanos fue una sola lengua. Pero el pecado, la desobediencia, el orgullo, el deseo de vamos a construir una torre y bien alta que llegue hasta el cielo y vamos a quedarnos aquí en esta ciudad, dice en Génesis 11:4 hasta el 7, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre. Ahora pues, dice Jesús, dice Dios ante eso, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad, quería que fuera un solo pueblo. Pero nosotros desobedecemos la orden de Dios. Y cuando desobedecemos la orden de Dios, ¿sabe lo que pasa cuando no hay unidad con Dios? Se crea confusión. El orden de Dios, según Génesis 11:6, era: he aquí el pueblo es uno, y todos estos un solo lenguaje, pero han comenzado una obra. ¿Y sabe lo que Dios decidió hacer? Descender y confundir la lengua de ellos. Cuando no hay unidad, el resultado obvio es confusión. Y la iglesia no puede estar confundida. Y por eso más adelante usted va a ver que el producto del pecado, Dios estableció un plan de redención y estableció una ley. Dios establece cómo es que se hace unidad con Él. Porque no puede haber unidad en el pueblo si primero no somos uno con Él. Entonces Dios le dijo al pueblo, voy a leer la versión de Deuteronomio, capítulo 6 del 4 al 5, pero usted sabe que la ley está en Éxodo 20 y también está en Deuteronomio 5 y 4. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Esa confesión que los judíos le llaman el Shema o el Shema, dice que es una confesión de unidad. Es la confesión que el pueblo de Dios hace reconociendo que hay un solo Dios verdadero. Que ese es el Dios que vamos a amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Porque no hay unidad si no hay entrega total. ¿Entiende eso, hermano? Unidad con Dios es el principio de todo. Pero para estar unidos a ese Dios que honramos y bendecimos y exaltamos, tiene que ser con todo. A Dios no es a medio pocillo. Esto es con tu y tenis. Es con todo el alma. Es con todo el corazón y es con todas las fuerzas. Ese único Dios que ha actuado de forma sobrenatural, creando el cielo y la tierra. Ese único Dios que ha actuado de manera poderosa, sacando al pueblo del cautiverio egipcio. Ese Dios que ha obrado de forma extraordinaria, dividiendo el mar. Ese es el único Dios. Y a ese le vamos a dar todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y ese Dios que nos miró con ojos de misericordia, ese Dios que nos amó primero, es el que quiere estar no solo en el relato de la historia de la humanidad, sino quiere estar en el relato de la historia de tu vida y de la mía. Por eso, a cambio, de la misma manera que el hombre y la mujer se iban a unir y formar una sola carne, ahora nosotros, unidos en el cuerpo de Cristo, hacemos matrimonio con Cristo. Nosotros su cuerpo y Él la cabeza. Y el cuerpo y la cabeza tienen que estar unidos. Y cada miembro de ese cuerpo, distinto, diferente, con funciones específicas y diferenciadas, concertados todos juntos, dice Pablo, unidos como si fuera por las coyunturas, haciendo que cada miembro haga su función, respondiendo al comando divino, entonces viviremos en la vida ideal, en la vida abundante, en la vida deseable que Cristo designó. Amén. Así que desde el Antiguo Testamento se establece la base de lo que sería la unidad del pueblo de Dios. Una sola tierra, un solo cielo, un solo pueblo, una sola lengua, un solo Dios. En el Nuevo Testamento también se habla de unidad. En esta ocasión, la unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hablábamos de la unidad con el Dios Padre. Pero ahora en el Nuevo Testamento, la unidad en la comunión con el Hijo. Somos uno porque Cristo lo dijo. Y por eso Jesús, cuando oró en esos capítulos 14, 15, 16, 17 de Juan, el Señor ora para que pudiéramos experimentar la unidad mediante la fe en el Hijo de Dios. Y por eso en Juan 17, verso 11, Jesucristo dice: y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dios quiere que seamos uno. Y el reto es, ¿cómo vamos a ser uno si no nos podemos de acuerdo? ¿Se acuerdan del pasaje que dice, y cómo andarán juntos si no se pusieran de acuerdo? El Señor de la unidad. Por eso Dios, Jesús oraba diciendo: no ruego solamente por estos. El capítulo que les leí primero, Juan 17, 11, Jesús oraba por los discípulos, los 12 que tenía allí. Pero en el capítulo 17, verso 20 a los 21, ora por todos los discípulos que iban a llegar después. Porque Dios incluye. Él sí que es inclusivo. Y entonces Él dice: mas no os ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mira, ahí estabas tú y estoy yo. Jesús, hace más de 2000 años, oró por ti. Oró por mí. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ese es el eslogan: yo en ti y tú en mí. Cristo en mí. Como Dios está en Cristo, Cristo en mí y Él en nosotros. Porque el Señor quiere que seamos perfectos en unidad. Y eso lo dice también el capítulo 17 de Juan, pero el verso 23 que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios nos amó primero. Pero Él no nos quiere dispersos como ovejas sin pastor. Él nos quiere rebaño unido. Y Él va a ser el pastor. Y Él es, según Juan, el que nos llevará. Dice que Él es la puerta. Y las ovejas van a entrar y salir. Eso me llama tanto la atención. Dice: entrarán y saldrán y hallarán pastos. ¿Y cuándo esa oración de Jesús fue contestada? Pues inicialmente, al corto plazo, fue contestada con la creación de la iglesia primitiva. Y en el largo plazo, es contestada cada vez que tú le dices a Dios: entra en mi corazón. Él entra. Cada vez que tú le dices al Señor: perdona mis pecados, límpiame cada vez más de mi maldad, Él entra. Cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores y entendemos que Jesús es nuestra única salida y nuestro único salvador, Él entra. Pero a mí me gusta Apocalipsis que dice, Jesús se lo está diciendo a una iglesia. Le está diciendo, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad que suena lindo? Pero porque él está diciendo a la iglesia que está afuera tocando la puerta. ¿Por qué no está diciendo Dios que él está dentro, presidiendo la mesa, dirigiendo el culto? Jesús está afuera. Y sospecho que por la acción de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de creer que estamos unidos, de creer que estamos ofreciéndole un culto a Dios y Dios esté afuera tocando la puerta, pidiendo entrar. No, el Señor ya hace rato debe estar dentro de esta congregación y de nuestro templo, que es el corazón. Así que la oración de Jesús fue contestada. Y hay testimonios extensos en el libro de los Hechos en ese sentido, donde se ve la comunión de la iglesia con el Espíritu Santo. Dice, verso 46 del capítulo 2 del libro de los Hechos, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Note, iban al templo y compartían en el templo. Iban a las casas y compartían en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Salvos por qué? Porque hay una iglesia llena de poder que predica el mensaje de Dios. Pero esa iglesia llena de poder que predica el mensaje de Dios puede sentarse a comer juntos. Judas se sentó bien cerquita. Jesús lo ubicó bien cerquita de él. Porque el relato bíblico en Juan dice que cuando el discípulo preguntó, ¿y quién es el que te va a entregar? Jesús contestó, el que mete la mano en el pan, el que parte el pan conmigo. Y no podía estar muy lejos, tenía que estar cerca. Y uno dice, wow, ¿por qué? Porque el Señor los quiere a todos. Y Él no separa de Él a ninguno. Y Él quiere que todos tengan oportunidad de arrepentimiento. Y para que tengan oportunidad de arrepentimiento hay que tenerlos cerca. Hay que partir el pan con esa gente. Y la gente vio eso. Personas comunes y corrientes que llenas del poder de Dios se amaban. Y se notaba que amaban. Y compartían lo que tenían con los demás. Así que el Espíritu Santo es el dador de la unidad. Si vamos a responder esa pregunta, ¿quién da la unidad? La unidad la da el Espíritu Santo. Es la visitación del Espíritu. Es la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Por lo tanto, para estar unidos, Cristo nos tiene que visitar. El Espíritu Santo se tiene que meter en el corazón. ¿Te acuerdas del primer texto? Hay que, esto es con todo y tenis. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Claro está, también el libro de los Hechos y algunas de las cartas de Pablo nos están diciendo que la unidad no fue perfecta. Hubo enemigos de la unidad. Y voy a mencionar algunos ejemplos. Hechos 5, el ejemplo de Ananías y Zafira. Las personas movidas por el Espíritu empezaron a vender sus propiedades y a traer la totalidad de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían. Pero el egoísmo, la mentira, el deseo de reconocimiento, popularidad, en el castellano antiguo, el show off. Ananías quería que lo vieran, que vieran que ofrendó, que vieran que vio, y vendió su propiedad, y eso no había ningún problema en venderla, y sustrajo una parte para sí, tampoco había problema en eso. El problema fue decir que lo que traía era la totalidad de lo que había vendido. Y entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y vamos por parte. ¿De dónde salió la mentira, el engaño? Dice Pedro: Satanás puso eso en tu corazón. Entonces, el Espíritu te lleva a toda verdad y a toda justicia, pero Satanás es el que te lleva a mentir. Los muchachos dirían a frontear, a hacer ver que eres algo que no eres, a quererte guiarte de bueno. Pero aquí no te puedes guiar de bueno. Aquí tienes que ser bueno de verdad. No estás obligado a dar algo que no quieres dar. Pero lo que vayas a dar, dalo con sencillez y pureza de corazón, para que Dios se glorifique. ¿Sabes lo que pasó con Ananías? Al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. No les va a dar miedo nada. Segundo enemigo, el primer enemigo de la unidad, la mentira y el egoísmo. El segundo enemigo de la unidad, el prejuicio y el favoritismo. Hechos 6. Empezaron a murmurar los griegos que estaban repartiendo esas ofrendas nada más que entre los hebreos. Y los griegos estaban protestando por sus viudas. Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, para que haya unidad, tiene que haber equidad. Tiene que haber justicia. Y ese es el peor enemigo de la unidad: el favoritismo. Porque nos lleva, motivados por prejuicio, a excluir a unos y a aceptar a otros. Y todos son candidatos de salvación. Y todos son objeto del amor y la misericordia de Dios. Y si Dios los incluye, ¿quiénes somos nosotros para excluirlos? Tercer enemigo de la unidad: la gente quiere ponerle cargas a otros que no le corresponden. Y no queremos dejar que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno. Hermanos, todos llegamos a Cristo con pecados, con delitos, leves, menos leves, graves, menos graves, pero todos hemos pecado. Lo dice la Biblia. Y todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. Pero para todos vino el mismo Cristo. Entonces el problema aquí está en Hechos 15, versos 1, 10, 19 y 20. Sé que después que estos gentiles son bautizados, aceptan al Señor. Es más, los de la casa de Cornelio ni fueron bautizados, fueron directo bautizados con el Espíritu Santo. Pues estaban los judíos que decían que esos gentiles que se habían convertido tenían que primero someterse a la ley de Moisés, cumplir el rito de la circuncisión, y que no podían ser salvos a menos que cumplieran la ley de Moisés. Y a eso Pedro les tuvo que decir: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llegar? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convirtieron a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la idolatría, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Entonces nosotros, ya el Señor nos ha dicho que nos va a traer gente a la casa, que en otros sitios no los han querido aceptar. Ya el Señor nos lo dijo. Pues si ya el Señor lo dijo, vamos a ponerle trabas a esa gente para que no puedan estar con nosotros en la comunidad de fe adorando al Señor como nosotros lo hacemos. No podemos poner cargas pesadas. El Espíritu Santo es quien va a hacer la obra de transformación. Pero como el Espíritu Santo es Dios, lo hará cuando a Él le dé la gana. Y si Él quiere libertar a alguien el mismo día de su confesión de Jesucristo, lo hace. Pero si quiere iniciar un proceso paulatino y gradual, también lo hace. Y como quiere Dios, y como quiera, lo alabamos y lo bendecimos por eso. En última instancia, no ha tenido el Espíritu Santo paciencia con nosotros. ¿Y por qué se la vamos a negar a otro que también es merecedor de esa misma paciencia? Cuarto enemigo de la unidad. Pues la manifestación de la iglesia y ese fervor de querer entregarlo todo por la obra hizo que la iglesia de Jerusalén se empobreciera por varias razones. Una, porque no se administró bien los recursos. Otra, porque hubo una diáspora como producto de la persecución. Mucha gente en edad productiva tuvo que salir, escapando por su vida. Así que la persecución, la diáspora, la mala administración de fondos hizo que la iglesia de Jerusalén se empobreciera. Sin embargo, Pablo dice en Romanos 15, del 25 en adelante: mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda por los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y note, porque estos hermanos hicieron esta ofrenda. Mira lo que dice: pues les pareció bueno, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos deben ser partícipes de sus bienes materiales. En español, si los hermanos de Jerusalén compartieron el Evangelio con nosotros, nos hicieron partícipes de su bien espiritual, ¿por qué nosotros no vamos a compartir ahora con ellos nuestros bienes materiales cuando ellos están en necesidad? ¿Cómo se debería ver manifestada la unidad entre nosotros? Pues Pablo lo contesta en Efesios 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso de soportándoos, la imagen que viene a mi cabeza no es hacer una tensión incómoda, sino es cargar a aquel que percibo que está en necesidad. No es igual a mí, no piensa como yo, pero es digno de mi amor y por eso yo lo cargo. Y por eso callo cuando me insulta. Y por eso le suplo cuando necesita. Aunque luego refunfuñe, sea mal agradecido, cruza los dientes. Soportándonos unos a otros en amor. Me encanta eso. Con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo se manifiesta la unidad entre nosotros? ¿O cómo debería manifestarse esa unidad? Vive conforme al llamado de Dios. Segundo, sea amable y humilde. Tengamos paciencia. Lo dice ahí, ¿verdad? Soportándonos unos a otros en amor. Vivamos unidos por el vínculo de la paz. Entonces, alrededor tuyo y alrededor mío pueden estar soplando vientos de turbación, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. La paz debe mantenernos unidos. Nosotros podemos diferir, podemos no estar de acuerdo, pero yo creo que debemos hacer lo que dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y que si hubiera alguna diferencia, podemos resolverla con un poquito de café y galletita. Pero debe ser que todos podamos resolverlo de una manera simple. No debería haber un conflicto tan grande que no se pueda resolver con la intervención del Espíritu Santo y con nuestra buena disposición de mantenernos unidos en el vínculo de la paz. Ahí mismo en Efesios el Señor sigue diciendo a través de Pablo, y Él mismo, estoy en el verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que se supone que me parezca a Cristo, hable como Cristo, me comporte como Cristo, sonría como Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Porque Cristo no está aquí, pero está su Espíritu Santo. Y su Espíritu es el que nos va a ayudar a llegar, mire, paso a paso, escalón por escalón, a la estatura de la plenitud de Cristo.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.